permítame, la oficina antifraude de Cataluña, como deberíamos haberle puesto también, que es la siguiente presentación, 10 años previniendo e investigando la corrupción. Para mí, la verdad es que es una satisfacción poder estar aquí hoy con ustedes para expresarles y para decirles lo mucho o poco ustedes juzgarán en su momento si en 10 años hemos hecho lo suficiente o no hemos hecho lo suficiente. Lo que le puedo decir es que se empezó de cero. Hubo una voluntad por parte del Parlamento de Cataluña de que hubiera una institución de esta naturaleza, y aquellos que formaron parte inicial de esta oficina pues se encontraron con que no había un conocimiento muy grande de aquello que tenían que llevar a la práctica. La oficina antifraude, para que ustedes se sitúen en el contexto, algo muy esencial siempre en todas estas situaciones, es una consecuencia de la Convención que de Naciones Unidas 2006 sobre lucha contra la corrupción. Ya es en el 2006 donde el Parlamento de Cataluña pretende que esta se haga efectiva a través de esta institución, que es muy discutida. Y todo viene porque ustedes quizá recuerden que en un momento determinado, en una obra pública extremadamente importante y costosa como era un metro, por cierto, todavía no terminado, en Barcelona se hunde toda una manzana de casas. Da lugar, evidentemente, a una situación muy de una gran crítica, una crisis política y una gran crítica del Parlamento, y donde hay una frase que ha hecho fortuna después y probablemente sea no sea exacta, porque dice: usted lo que tiene es un problema que se llama 3%. Todavía hoy, lees en el periódico y todavía habla del proceso del 3%, que todavía no se ha enjuiciado más que alguna de las partes que había allá. Bueno, esto es lo que propicia que se cree esta oficina, pero en unas condiciones que ya no es en el 2006, porque decae la legislatura y tiene que esperar a la ley es de la 14 de 5 de noviembre del 2008. Por tanto, su funcionamiento empieza en el 2009, y entonces ahora pues es cuando estamos en su décimo aniversario. La verdad es que tiene unas características que son las que en aquel momento los grupos parlamentarios pensaron que eran las más adecuadas, y que efectivamente también tuvo su problemática sobre si debía existir una oficina o debía ser un apéndice de la Sindicatura de Cuentas, o cuáles eran las características y la naturaleza que tenía. Lo cierto es que está como ahora está. Y es una entidad de derecho público que tiene personalidad jurídica propia y plena capacidad de obrar, y que está escrita al Parlamento de Cataluña, que es independiente y que tiene autonomía presupuestaria. Y matizaré, desde luego, el director, que soy yo, perdón que no me haya presentado, soy el director de la Oficina Antifraude actualmente, tiene la obligación de realizar la propuesta de lo que debe ser el presupuesto de la oficina para el año siguiente. Cierto que yo entré como director a finales del 2016 y conseguí que redactar el primer presupuesto, bueno, en fin, la propuesta del primer presupuesto, y ya me ha servido para los demás años, porque todavía seguimos arrastrando prórrogas del presupuesto del 2017. Y su finalidad, como aquí les señala, y quizá les sirva pues la explicación, el objetivo de la oficina, como dice su preámbulo, es prevenir e investigar, subrayo estos dos verbos, posibles casos de uso o destino fraudulento de fondos públicos o cualquier aprovechamiento ilícito derivado de conductas que comporten conflicto de intereses y el uso particular de informaciones derivadas de las funciones propias del personal al servicio del sector público. Pero esto, como les digo, es en su preámbulo, y la verdad es que cuando vas al articulado, pues las facultades que se le atribuyen a la oficina pues son un poquito más amplias, y desde luego la capacidad de investigación pues no es tampoco exactamente, ni muchísimo menos, vamos, ni parecida a lo que pudiera ser una policía de cualquier tipo, ni siquiera una policía en un ámbito, digamos, de policía administrativa en este sentido. El ámbito de actuación sobre el que estamos es el sector público de Cataluña, que comprende la administración de la Generalitat, todos los entes locales, sean los municipios o sean aquellos supramunicipales, las universidades públicas, los organismos públicos, entidades públicas, empresas públicas. La ley define exactamente cuál es el concepto de empresa pública que tiene a él en función del capital aportado o en función de la potestad para nombrar aquellos cargos directivos, consorcios, fundaciones, personas físicas y jurídicas y entidades concesionarias de servicios o perceptoras de subvenciones. Esto es interesante porque este y la siguiente, que es contratistas que ejecutan obras de las administraciones o de las entidades públicas, es uno de los aspectos verdaderamente relevantes porque permite que en la fase de ejecución de una obra o, en definitiva, de cualquier otro contrato que haya realizado este tipo de empresas o la administración pública, nosotros podamos entrar a fiscalizar, a ver, a investigar, en definitiva, si está funcionando. Quiero que se sitúen, dicha presentada aquí ya la oficina, quiero que se sitúen ahora. Que se sitúen ustedes en lo que es en el año 2009, con un director que tiene que organizar una oficina, que tiene un presupuesto, pero que no tiene personal. No hay una función pública específica, no hay un cuerpo de funcionarios de la Oficina Antifraude de Cataluña. Sencillamente hay una ley en la que dice que allí los empleados pueden ser funcionarios, pueden ser contratados laborales o pueden ser eventuales. Y ahí, punto, es toda la argumentación que hay al respecto, lo cual genera inicialmente pues una cierta confusión porque en fin, se va contratando a las personas o se va haciendo a veces por vía de normalmente por vías de excedencia, por otras vías que se plantea un cierto batiburrillo de quién tiene que formar parte de esta oficina, que es difícil de gestionar ahora. Y digo que se sitúen en aquel momento porque en aquel momento el director de la oficina se plantea efectivamente cuáles son los elementos estratégicos que ha de hacer, y de todos aquellos que yo le he comentado anteriormente y que veremos ahora con un poquito más de detalle, hay un ámbito que es de prevención y lo que creo que podemos decir también que hay un ámbito que también que es de investigación o de análisis e investigación, porque así lo estructura después. En el ámbito de prevención hay una aportación a los procesos normativos. Esto ha dado bastante buen resultado. Prácticamente yo creo que hemos formulado alegaciones, por supuesto, a todas aquellas ordenanzas que se han publicado en los entes locales y, desde luego, incluso a la directiva de protección a los alertadores, que nos gusta decir a nosotros en lugar de utilizar otras expresiones, o a cualquier norma que salga en aquel aspecto que tiene que ver con la corrupción. Nosotros formulamos en los aspectos que sean de prevención de la corrupción, nosotros formulamos alegaciones para que se, en fin, es una manera de facilitar que aquellos destinatarios últimos de nuestras funciones pues son los que deben hacerlo. Hemos tenido especial interés en la formación de los servidores públicos, porque también es un mandato que nos hace la ley. Y, terceramente, debería trabajarse en formar una conciencia social. Bueno, esto es uno de los aspectos que van a ser indefinidos, pero hemos realizado también muchísimas actuaciones. Pero esto es un acto de voluntad, no es un acto de ejecución de ninguna acción concreta en aquel momento. Y en cuanto a las investigaciones, pues da lugar a una estructuración interna y establecimiento de trabajo, y la recepción de las primeras denuncias. Las líneas de actividad que se toman es colaborar en la construcción del sistema de integridad, que lo formulamos desde cuatro perspectivas. En prevención, que es formación, como les he dicho, que para nosotros resultaba extremadamente relevante. En asesoramiento, también lo dice la ley, normativa, tal como les hablé anteriormente, y en consultas, algo que es un poco peculiar, que son consultas no vinculantes. Nosotros admitimos, últimamente además con cierto relajo para poder facilitar las relaciones, que desde los entes públicos, desde el funcionario público, se nos pueda plantear alguna duda sobre cómo deben desarrollar algún aspecto en los que evidentemente son de nuestra competencia también. Y nosotros, sin que nadie esté vinculado a la decisión que tomamos, y los que no estamos ni siquiera interesados que sean vinculantes somos nosotros, pero expresamos con toda sinceridad, con todo cariño, aquella que consideramos nosotros que es la más oportuna. los primeros posicionamientos que tiene la oficina, todo esto, véanse ustedes ex ante, ¿no? Piensen ustedes en el primer año 2009-2010, al margen de que en 2010 pues hay un desgraciado, en fin, la muerte del director, lo cual deja vacía la oficina, y tarda casi un año en nombrarse otro director. Pero lo que es verdad es que en aquel momento ya se está creando un núcleo de funcionarios, de personas, de empleados que tienen gran capacidad y que están estudiando todas las cuestiones que se plantean. Porque esta oficina antifraude es el resultado del estudio y del trabajo durante 10 años, para que vean ustedes dónde hemos llegado ahora, sea mucho o sea poco. En los primeros posicionamientos se pretende garantizar el acceso de la información pública. Piensen ustedes que en ese momento sitúense ustedes en el año 2010, a caballo entre 2010 y 2011. Es decir, no hay ley de transparencia. La ley de transparencia, si no recuerdo ahora mal las fechas, nos las situamos mucho más tarde, es en el 13 o en el 14 la ley de transparencia catalana. Por tanto, perdón. Esta es la razón que nosotros ya teníamos en aquel momento. Veíamos que era vital que hubiera un acceso a la información pública. Proporcionar protección a los denunciantes. Y aquí sí que quiero subrayarlo mucho más. Sitúense ustedes en el año 2010, pues sí, la Oficina Antifraude ya hace una formulación de un planteamiento de protección a los denunciantes, porque se da cuenta que van a ser muy relevantes para poder desarrollar todo el sistema de canal de denuncia propios de la oficina y que estos puedan ir. Y desde luego también el fortalecer los mecanismos de control interno, y nos fijamos muchísimo más en los entes locales. Porque los entes locales en Cataluña, que son 847 ayuntamientos, más todos los entes locales, en fin, consejos comarcales, diputaciones, empresas públicas que se derivan y cualquier otras entidades que también hay de esas, que es decir, representa el núcleo de la actividad, la mayor parte de la actividad que llega a la oficina y con los que nos interrelacionamos de manera mucho más directa en el día a día y donde se plantean la mayor parte de las problemáticas. Y esto nos da lugar también. Perdón, aquí ha pasado algo. Esto nos da lugar también a la primera cuestión que yo quiero plantearles hoy en relación con los riesgos, y un poco por lo que oía esta mañana en el desarrollo que se hacía. La oficina tiene una visión del riesgo que no es la corrupción estrictamente, va mucho más allá que la corrupción. Y admitamos corrupción, y ahora entraremos en el ámbito de la definición de la misma, pero el núcleo duro sí sería la corrupción, probablemente daría lugar a todos los tipos penales que acaban de mencionarse actualmente, pero también a una serie de ilegalidades que no produzcan un daño, sean o no sean delictivas, que no produzcan un daño a la cosa pública, pero que son ilegalidades. También las conductas inapropiadas o impropias que puedan desarrollarse en lo mismo y subrayo, riesgos para la integridad. Porque siempre hemos dicho que la visión de los riesgos, o sea, que para nosotros, desde un punto de vista de la oficina y con una voluntad no de reacción, no reactiva, sino más bien preventiva, sino totalmente preventiva, pues los riesgos, analizar los riesgos es fundamental para ello. Y esto da lugar a que nosotros también planteemos la necesidad de fundamentar una estrategia. Diseño, que quiere decir integridad y la función legislativa, nos planteamos como las alegaciones a esas normas, integridad y función pública, formación y sensibilización de directivos y responsables. Me voy a permitir un poco avanzando otras cuestiones. En aquellos momentos iniciamos nosotros todos unos procesos de formación y de difusión, y ahora verán ustedes los detalles que doy al respecto, pero también la transparencia y también la educación, con ponencias, debates, contratación pública, y en el ámbito de la educación empezamos con los procesos sobre Yo Sí, Educación para la Integridad, como les he expresado ahí, o en el ámbito universitario también con cursos y formalidades. Y aquí es cuando se produce un punto de inflexión en la oficina, que yo creo que es el punto clave que podría haber dado lugar a una oficina que, bueno, gestionaba denuncias que se le presentaban. Después tocaremos todo el aspecto de denuncia, tocaré el aspecto de denuncia o no. Y da un salto cualitativo porque se plantea aquellos sistemas ya que son sistemas modernos sobre el sistema de integridad institucional. Obviamente no es una elaboración, esta es una elaboración teórica donde los profesores, algunos de ellos y famosos de vecinos de Portugal, lo han hecho, otros en el ámbito anglosajón, etcétera, etcétera. Y funcionalmente partimos de tres ejes. Uno que es la cultura ética organizativa, de ahí que nosotros necesitemos trabajarla, la profesionalidad de la gestión pública y la prevención de riesgos para la integridad. Quiero detenerme, ahora volveré sobre todos, pero en la profesionalidad de la gestión pública, porque esta mañana, la verdad es que yo he llegado un poquito más tarde, pero me he planteado, he oído alguna intervención en la cual se planteaba algo así como que se habían dirigido más a los funcionarios públicos y no a los electos. Bueno, pues nosotros también nos dirigimos a los funcionarios, porque lo que pedimos es que la administración básicamente sea profesional y que se excluya de la gestión diaria aquel que no es profesional. Y este es uno de los grandes problemas, es uno de los grandes problemas que se dan, y es además un riesgo vital, porque una administración que no está sustentada en profesionales y se basa en personal, o bien que procede de la elección, procede del campo político, pero realiza funciones de ejecución, pues probablemente, vamos, no, seguramente no funcionará bien. Y la tercera pata, que es la prevención de riesgos para la integridad. Bien, en este hexágono donde habría los dos triángulos que son opuestos y daría, podríamos hacerlos y podríamos seguirlos, nos daría lugar a que una cultura ética organizativa, ¿cómo se plantea? Nosotros la planteamos inicialmente, podemos empezar por la base, podemos empezar por las alturas. Lo que decidió la oficina, y además responde, yo creo, que a los criterios que deben ser, es que debe haber un liderazgo. En nuestra manera de ser de los humanos, y en particular de nuestras administraciones, se funciona mucho más que con cumplimiento de la norma, de ver cómo se está actuando dentro del ámbito de la institución en la que estamos. Aquella expresión de aquí siempre lo hacemos así o esto se hace así, seguro que lo han oído todos ustedes. Por tanto, debe haber un liderazgo ético que transmita a todo el equipo que corresponda a esos valores y principios. Por eso, uno de los primeros trabajos de formación fue la integridad y el liderazgo ético, que se refirió a los electos, porque aquí sí que estaban allí, electos locales. Y el papel que de denominador común del ejercicio de líderes que tienen, y daba lugar a que el contenido de nuestro trabajo fuera el contexto en que trabajan estos electos locales, la crisis económica que había en aquel momento, los medios de comunicación, la percepción y la participación de ciudadanos, sus expectativas sobre la gestión municipal, los riesgos, el contenido de nuestro, los riesgos para la integridad institucional de los ayuntamientos y algunos conceptos básicos relacionados con ello, una infraestructura de integridad en los entes locales que había que crear y el papel de los electos locales en estas infraestructuras. El segundo trabajo que se hizo, con formación, con cursos, todo esto que les estoy diciendo, les estoy leyendo lo que era nuestra propuesta de trabajo, con tiempo, con un timing y un currículum y el sistema curricular, era el papel de los electos locales en la lucha contra la corrupción. Inmediatamente pasamos a la gestión de los riesgos de corrupción, la responsabilidad del directivo también en este sentido, en la identificación y en la gestión de estos riesgos. Por eso planteábamos que había que sensibilizar en valores éticos que se construye en la actividad diaria del entorno en el que se plantean, la identificación de la responsabilidad que tiene el directivo sobre la integridad profesional de su equipo y la contribución del líder a la ética institucional, y disponer de, efectivamente, de aquellas herramientas para dirimir dilemas éticos. Esto de plantear un dilema ético y que hacer resolviendo dando los instrumentos que había es muy útil, porque habitualmente nunca prevés todas las situaciones y, por tanto, habrá que plantearlas en algún momento. Y, desde luego, también un análisis de todos los sistemas de integridad, del sistema de integridad en un ente público. Vean, la gestión profesional, que sería el número 2 del hexágono, daría lugar a las funciones y servicios públicos, los recursos humanos, garantizar la eficiencia y la legalidad de la gestión, pero eso se hace básicamente sobre una base en la que, en una política determinada, la decisión política la forman, la deciden aquellos electos, pero la ejecución de la misma deben hacerla los profesionales, es decir, el funcionario público. Por tanto, responsabilidades tendrá todo el mundo, pero cada uno la suya. Una cuestión que yo me referiré más adelante es ha sido tan insistente que nosotros continuamente estamos planteando esto como una tesis a llegar. Prevención de riesgos. ¿Cuáles eran los riesgos que nosotros determinábamos? Bueno, primero, en fin, como una definición que todos pretendemos hacer en algún momento. ¿Dónde hay recursos públicos y capacidad de decisión? Es la que nosotros adoptamos. Hay riesgo de corrupción. Más genérica no puede ser. Por eso nosotros decimos que los riesgos son inherentes a cualquier función pública. Por tanto, sitúense, siempre hay riesgo. Y si nos planteamos que siempre hay riesgo, siempre deberemos adoptar unas medidas de adelantarnos a esta situación de riesgo. Riesgo no quiere decir corrupción. Riesgo no quiere decir falta de integridad. Riesgo no es un ataque a nadie en concreto. Es sencillamente que seamos conscientes de que existe un riesgo. Riesgo en la, en fin, la regulación de la vida pública, en la contratación de bienes, servicios, obras, son los, en fin, en este círculo apuntamos alguno de ellos, gestiones de patrimonio, gestión de personas, gestión de funciones de control y de inspección, autorizaciones, etcétera, etcétera. ¿Qué pasa en ese momento? Pues que nosotros, nuestra formación, la que hacemos a las organizaciones públicas, es la gestión de todos estos riesgos de corrupción y los diseños de los planes de prevención. Así, nosotros ya estamos tomando como objetivos identificar las áreas de riesgo de corrupción en una situación, decisión o proyecto o programa concreto, reducir las oportunidades de riesgo de la corrupción y la gravedad de las consecuencias, esta es la formación que nosotros íbamos haciendo, a gestionar la reacción delante de las conductas contrarias a la integridad. Hay que aprender, todas estas cosas tenemos que aprenderlas, no las sabemos de siempre, o diseñar un plan de acción para afrontar los riesgos de corrupción. La primera cuestión que nos planteamos en aquel momento, que se planteó la oficina en aquel momento, es que uno de los riesgos que frecuentemente aparecían eran los conflictos de interés. Y, por tanto, debíamos enseñar nosotros a la gestión de los conflictos de interés. Hay que distinguir entre conflicto de interés y corrupción también, como les decía antes, y otras situaciones de intereses en conflicto. Identificar los elementos que nos ayudan a detectar que nos encontramos en situaciones de conflicto, conflicto de interés que sea real o que sea potencial o que sea aparente. Y quiero ahora pararme un momento porque en alguna de las presentaciones que se han hecho esta mañana se utilizaba una expresión que nosotros no le damos el mismo contenido que se le daba en aquella. Nosotros hablamos de un conflicto de interés real cuando se está produciendo, cuando el que va a decidir o decide en un momento determinado sobre la concesión o el otorgamiento de una subvención o de un contrato, tiene una relación con aquel que la va a recibir o con la institución que la va a recibir que le plantea un conflicto de interés. Eso es real, está ahí. Tiene que tomar la decisión y hay que tomar una decisión al respecto porque si ese conflicto se realiza, por tanto deja de ser conflicto, deja de ser riesgo y pasa a ser una efectividad, o sea, es materialmente así, probablemente nos encontramos en una situación ya de corrupción. Por eso, nosotros lo que hacemos es intentar gestionarlos cuando son potenciales. Cuando son potenciales son aquellos que tú has podido prever y como has podido prever, puedes tomar las medidas adecuadas antes de que de lo que hayas podido prever. Claro que todo esto determina una gran actuación en la gestión de las declaraciones de bienes, las declaraciones de intereses, tal como ya se han expresado aquí en otros momentos. Y hay un tercer conflicto que nosotros le decimos aparente, que es aquel que en realidad no lo es conflicto, ni lo sería nunca, pero como aparentemente puede significarlo. Y aquí hay una, es muy importante a estos efectos, la confianza de la ciudadanía, y si no se resuelve, si no se da una explicación razonable, podría crear más desconfianza en las instituciones, este también debe resolverse. Voy a poner un caso que no es frecuente, pero es muy, muy elemental. Pero imagínense que yo tengo que, en fin, otorgar una subvención, se la otorga a una persona que la ha pedido y que se llama Jimeno. Y todo el mundo puede pensar que hay una relación personal entre él y yo. Y no tenemos ninguna relación personal, entre otras cosas, pues porque bueno, aunque seamos de una procedencia semejante o tengamos el mismo apellido, etcétera, etcétera, no hay ninguna relación de ningún tipo, ni familiar, ni de laboral, ni de nada. Este puede, eso para nosotros, le damos el nombre de aparente. ¿Por qué? Porque con la simple publicidad de cuál es la situación real, lo hacemos desaparecer. Es un problema de transparencia en este caso y, por tanto, podría resolverse en esta situación. No me voy a extender mucho más en esto porque, seguidamente, en la ponencia que presenta mi colega Óscar Roca, que es el director de prevención, hablará sobre los conflictos de interés y, además, él lo sabe mucho mejor que yo porque es el anima mater del trabajo que se desarrolló en nuestra oficina a este respecto. Por tanto, esta es la situación. Hemos de aprender a detectarlos. Si los tenemos detectados, hemos de aprender a resolverlos, y si no los hemos resuelto y se produce una incidencia, hemos de saber gestionar, minimizar, o sea, decir, que no produzcan todo el daño que debiera ser. Esta era la práctica y esto es lo que hacemos. ¿Cuál es nuestro problema en ese momento en la oficina con relación a todos estos aspectos? Que el sistema que utilizamos de formación es un sistema el que nosotros organizábamos sesiones en las cuales los funcionarios públicos asistían y nosotros damos todas las instrucciones al respecto. Pero aquí también se planteaba otra cuestión, que nosotros no teníamos capacidad para acceder a todos ellos. Era un gran esfuerzo y una rentabilidad menor. Por tanto, tuvimos que plantearnos otras estrategias a las cuales ahora me referiré. Y perdonen que en este momento yo haga un paréntesis en la exposición y haga como un corte y les recuerde a ustedes que las competencias de esta Oficina Antifraude de Cataluña no solamente son exclusivamente de carácter preventivo, también son de investigación. Que efectivamente investigación no es, y antes se lo decía así, no es exactamente la investigación que haría una policía, ni siquiera un expediente de investigación interno. Los expedientes de investigación efectivamente tienen una praxis de investigación, pero su destino final, salvo que se descubra que es un delito o una infracción administrativa que debe tener su resolución bien a través del Ministerio Fiscal o bien a través del órgano que corresponda a esa infracción de carácter administrativo, tiene un primer destino de manera inmediata, que es que la conclusión de la oficina es o una recomendación o un informe con razonamiento, todo razonado, que se dirige a la autoridad que tiene que resolver y se le dice, pues sencillamente, cuáles son los errores que nosotros hemos detectado, alguna vez para que los corrija, más bien de futuro, eso sería la recomendación, o en el informe razonado se le explica que consideramos dónde están todos los errores que se han cometido y si tienen trascendencia jurídica, por ejemplo, cuando en el momento decimos a nuestro juicio, este contrato es nulo de pleno derecho. Por tanto, usted tiene que iniciar un procedimiento de revisión de su resolución, etcétera, etcétera, etcétera. No está obligado a hacerlo, pero nos tiene que dar cuenta a nosotros de que efectivamente pues no lo va a iniciar. ¿Cuál es nuestra reacción delante de aquel que no la ha iniciado? Pues, según dice la ley, y como hacemos nosotros, es en el Parlamento, en nuestra memoria, en el Parlamento damos cuenta de quién es la autoridad, el ente, que no ha seguido las instrucciones que nosotros le dábamos. Uno de los deseos de nuestra oficina en una futura modificación de la ley sería precisamente que la Administración estuviera obligada a pronunciarse por qué aceptaba o por qué no por qué modificaba o por qué no modificaba, porque la problemática es que puede ser que no diga nada y en todo caso sencillamente guarde silencio. Bien, ¿qué es la investigación? Y ahora por eso les decía que cambiaba totalmente de criterio. La denuncia o la detección, hay dos sistemas de acceso a la oficina, que es se recibe la denuncia de servidores públicos o de ciudadanos, bueno, o la propia oficina, con los medios de los que dispone, inicia actuaciones porque considera que pueden ser sospechosas. Inicialmente debe realizar un análisis previo de verosimilitud, siempre que llega la denuncia de fuera. Obviamente, en las propias ya estaría implicada la anterior, ¿no? Ya estaría comprendida la anterior. Este análisis previo de verosimilitud da lugar que, si no se supera, se archive. Si se supera, pasa a la fase de investigación, donde básicamente son tres los principios rectores, que son la reserva y la confidencialidad, ahora entraré en ese detalle, la celeridad y la respuesta proporcionada al respecto. Reserva y confidencialidad, probablemente debiera anticiparme porque yo no he comentado nada al respecto. Estas denuncias, cuando hablamos de reserva y confidencialidad, es porque la ley nos habla de que nosotros podemos declarar, se nos puede pedir que seamos confidenciales. Es decir, en general el proceso de investigación es confidencial, pero además la persona que ha denunciado puede invocar que se mantenga su confidencialidad, es decir, que no se revele exactamente cuál es su nombre para evitar algún tipo de represalias. Vean ustedes la importancia que tiene en este momento la ley de prevención sobre aquellos denunciantes o los alertadores que nosotros queremos llamarle. En el año 2016, cuando yo tomo posesión de la oficina, al modo de acceder las denuncias de particulares a la oficina, se abre una vía que es la denuncia anónima. La denuncia anónima es un tipo de denuncia que, bueno, pues que es bastante controvertida. Es cierto que la ley de procedimiento administrativo, en principio, en su legalidad, lo plantea que no es aceptable las denuncias anónimas, pero también es cierto, y ustedes lo deben saber, que hay una jurisprudencia abundantísima que a continuación dice, bueno, pero si el hecho tiene relevancia, pues analice usted su relevancia como si fuesen unas diligencias preliminares y después estas diligencias preliminares darán lugar a una investigación o no darán lugar a una investigación. En el ámbito penal, las instrucciones del Ministerio Fiscal, no hay nada que evite, pero una de las instrucciones de la Fiscalía admitía la posibilidad de que un hecho que no el denunciante fuera anónimo también podía ser admisible si en los hechos había suficiente verosimilitud. Por eso es importante el análisis previo de verosimilitud, que efectivamente será más riguroso o menos riguroso en función también de si hay elementos o no hay elementos para concluir que efectivamente los hechos son ciertos. Y da igual que el que denuncie tenga unos intereses espurios, porque ese no es nuestro problema. Nuestro problema es si los hechos son ciertos, los hechos que se denuncian son ciertos o no son ciertos, o son, en fin, merecen el reproche que se dice o no merecen ese reproche, ni muchísimo menos. Otro de los principios rectores es la celeridad. Debo reconocer que no lo cumplimos rigurosamente, y ustedes comprenderán después cuando vean los índices que tenemos de denuncias, porque son demasiado rigurosos. Nosotros tenemos unos plazos de verosimilitud, de hacer el juicio de verosimilitud, es decir, ese análisis previo, que es de 30 días, que pueden prorrogarse en otro periodo. Pero si pasa investigación, debemos resolverlo en 6 meses. Y, bueno, debo reconocer que no somos capaces de resolver más que aquellos asuntos que no tienen enjundia. Los que tienen bastante enjundia, solamente por el hecho de haber pedido a la Administración la documentación correspondiente, ya la verdad es que pasa bastante tiempo y la verdad es que cumplimos muy mal con el principio de celeridad. Resultados de la investigación. Algunos ya los he comentado. Ante indicios de delito, trasladamos los hechos delictivos a la Fiscalía o a los tribunales de justicia. Es verdad que nosotros no tenemos ningún tipo de competencia. Es más, si dice la ley, nuestra ley, que si el Ministerio Fiscal está investigando unos hechos, nosotros ni siquiera podemos entrar a investigarlos también. Cosa que, como decía la ponente esta mañana, hombre, pues si tratamos de un asunto ético, ¿qué tiene que ver esto con el incumplimiento normativo? Son dos conceptos diferentes conductas que no son exactamente iguales, ni muchísimo menos, son dos reproches diferentes. Bueno, la realidad es que nuestra ley nos obliga a que rechacemos totalmente si el Ministerio Fiscal está investigando. Las infracciones administrativas, se propone una sanción disciplinaria, se propone la aplicación, pero que en todo caso se haga el expediente y se envía al organismo que es afectado. Ante conductas que no son sancionables, se pueden formular, como yo les he dicho anteriormente, recomendaciones preventivas al organismo aceptado o si hay una ausencia, puede un archivo o el informe razonado del que yo le decía anteriormente. ¿Quién realiza estas? Bueno, pues hay un equipo multidisciplinar en la que forman parte básicamente personas procedentes. Bueno, aquí son funcionarios todos menos uno. Todos funcionarios, o sea, no, nadie puede investigar si no tiene la cualidad de funcionario en la oficina antifraude, y alguno porque tiene unos conocimientos especiales en materias técnicas que era difícil, y además no resuelve de manera directa, sino que está con una posición de auxiliar de aquel que lo resuelve. Vean ustedes el ciclo operacional: denuncia o detección, análisis preliminar, investigación, resultado de la investigación y con aquellos que yo le hablaba. Pues bien, está marcado con un color diferente porque dice seguimiento de los resultados de investigación. Yo he insinuado en mis inicios que, bueno, que esto era investigación, pero si en lugar de llamarlo investigación lo llamara, que es la terminología que utiliza la ley, lo llamara prevención activa, pues seguramente también tendría sentido, porque los resultados de la investigación y la contestación que da la Administración, que lo sigue o no lo sigue, se pasan a la Dirección de Prevención y sirven para generalizar y para hacer propuestas de conductas a seguir en ese momento. ¿Cuáles son qué es lo que hemos hecho durante estos años en materia de denuncias? Miren, la media que teníamos estaba sobre 150 denuncias al año. En los tres últimos años, o en los dos últimos años, perdón, en el 18 pasó a 218 y en el año 2019 estábamos a 20 de noviembre, que es el resultado que da, en 238. No somos capaces de gestionarlas todas. Esto está motivado por la apertura de la línea de las denuncias anónimas. He planteado una cuestión curiosa. Nosotros hicimos público que estimábamos que un 8% de denuncias anteriormente, ¿no?, que procedieran de funcionarios públicos, nos parecía pues un número de denuncias muy pequeño, teniendo en cuenta que el funcionario es aquel que percibe desde más proximidad y es el que tiene, en fin, el que podría presentar este tipo de denuncias, al que le daríamos confidencialidad, etcétera, ¿no? Pero la cosa es así. Bien, pues desde que se abrió el canal de denuncias, bajaron del 8% al 4%. Aunque también he de decir que por la manera de escribir diría que se ha incrementado el número de denuncias de personas que prefieren no decir su nombre, aunque se les dé confidencialidad y protección, porque piensan que el canal anónimo le resulta mucho más cómodo y mucho más, en fin, más protector en ese sentido. Dicho esto, vuelvo nuevamente a hablar de prevención. Una de las consecuencias que se plantearon de todas estas actividades que se habían hecho es que la oficina tiene ya capacidad para hacer elaboraciones doctrinales más importantes, como son el conflicto de intereses o como puede ser, que en estos momentos estamos ya prácticamente terminando, un mapa de riesgos en la contratación pública en Cataluña. Inicialmente empezamos con el mapa de riesgos en la contratación de la obra pública, que fue una prueba piloto para ver qué daba, y ahora ya hemos contado con todo. En este momento estamos en una fase de validación de la diagnosis que nosotros hemos hecho. Partíamos de una identificación de riesgos, de las directrices de trabajo y análisis de los factores de riesgo, publicación de los documentos, las páginas web, todos los documentos que hemos publicado de nuestra página web están allá, por tanto pueden ustedes acceder. Se valida la diagnosis y ahora estamos desarrollando o intentando pues que aparezca ya el documento sobre el informe de diagnosis y posteriormente entraremos en la fase de propuestas. Porque si hay alguna de las cuestiones que siempre se ha planteado la oficina es que no puede hacer una publicación como si fuera algo académico. Está para modificar la realidad, su actuación está para modificar la realidad exterior. Por tanto, debe hacer propuestas. ¿Cuáles son las propuestas? Nosotros hacemos las propuestas. Ahora verán en alguna de las nuevas que hacemos. Alguna de las que hemos hecho y tiene que ver con los partidos políticos que les hablaba anteriormente, que es donde ya cambia el planteamiento, era, yo les había dicho, oiga, es que era muy limitado esto de poder de dar siempre formación, porque llegábamos a poca gente y nosotros necesitábamos hacerlo mayor. Bueno, pues en las últimas elecciones del 2017, del 21 de diciembre, autonómicas me refiero, porque nosotros cuando hacemos algo lo hacemos en el ámbito, en nuestro ámbito competencial, no fuera de nuestro ámbito competencial, pues se hicieron las recomendaciones a los partidos políticos, recomendaciones en las que se les decía, primero claramente, la implantación de una política anticorrupción demanda un firme compromiso político. Es verdad que siempre lo han dicho y fíjese usted si es cierto que en el Parlamento de Cataluña nosotros participamos en una comisión de estudios de medidas contra la corrupción y por la regeneración democrática, que fueron los propios partidos del Parlamento de Cataluña los que decidieron exactamente el listado de medidas a tomar. Bueno, lo único que les recordábamos era algunas de las que se habían tomado allí, pero que recordábamos que ahora era el momento que lo pusieran en sus programas políticos. Y por eso le dijimos, en materia de integridad, ética pública y transparencia, adopten un papel activo en la gestión de los riesgos. ¿Cómo? Pues, y explicábamos el porqué. En materia de gestión de conflictos de interés, refuercen ustedes la cultura de la imparcialidad. Y explicábamos la serie de asuntos que debían hacerse. En materia de protección de los alertadores, de los denunciantes, me permito solamente porque ustedes seguramente a esta terminología de alertadores no estarán acostumbrados, pero nosotros es que no queremos llamarlos de otra manera porque los nombres también, o las palabras también importan. Pues garantizar una alternativa segura al silencio. En materia de gobernanza y de gestión, y esto subrayo, yo lo he oído, despolitizar la administración. Distinguir perfectamente de quién tiene la decisión política, que efectivamente será el electo, será el político y aquel que le auxilia a él, que efectivamente ahí nada tenemos que decir, para eso vivimos en un Estado democrático y esa es la fórmula de que se manifieste, pero en lo que se refiere a la ejecución de esta decidida tiene que ser el profesional de la función pública. Por tanto, nosotros les planteamos a los partidos políticos que hasta el nivel... O sea, a partir del nivel de director general, hacia abajo, no hacia arriba, este debían ser todos profesionales, siempre, en cualquier caso. Despolitizar los órganos reguladores y los de control mediante la elección de sus miembros, especialmente de sus cúpulas, a través de forma profesional y desde luego no partidista. Activar los controles internos, acabar con las debilidades endémicas de la posición de los interventores y los secretarios de los ayuntamientos en los pueblos pequeños, donde realmente se encuentra una situación francamente subyugados en mucho caso por aquellas personas que tienen el poder político en aquel caso, pues todas estas personas se les tiene que reforzar de alguna manera. En materia de contratación pública, gestionar los riesgos existentes en un área especialmente sensible como es esta. En materia de potestades y competencias de la oficina, bueno, explicamos alguna y alguna otra más. O sea, por tanto, nosotros aquí íbamos a hacer. Y todo esto lo hacíamos sobre unas claves. Sobre, analizando el contexto, es evidente que nosotros tenemos que saber en el contexto que nos movemos. No es lo mismo el planteamiento de defensa de la integridad en un ámbito que sea, por ejemplo, en un ámbito, y sin todo el respeto para todas las personas, pero bueno, en un ámbito de un país africano que todavía está en vías de desarrollo, o en el que tenemos nosotros aquí, porque las características de la corrupción aquí son distintas. Las redes de influencia, como decimos, el acceso desigual a los grupos, de los grupos de interés a las decisiones públicas, que no excluyen otras fórmulas, pero por ejemplo esta era una de las claves. El punto de partida, pues es que el riesgo siempre hay que tenerlo ahí, siempre está ahí, y que nosotros debemos saber que está ahí para poder luchar contra el mismo, y un objetivo que es formalizar las instituciones. Supongo que ya debe ser la hora. Bueno, acabo. Miren, me siento especialmente orgulloso de que la última aportación que nosotros hacemos en Cataluña es un plan de integridad. Hombre, absolutamente completo, no. Pero desde luego bastante completo. Miren, las claves para hacer operativa una estrategia serán consenso y liderazgo. Estoy resumiendo todo aquello que era el proceso de todos estos años atrás. Recuerden cuando yo les decía formación en liderazgo, etcétera, etcétera, consenso y liderazgo. Medir el cambio. Por tanto, hay que establecer indicadores de seguimiento y desde luego de evaluación, porque, como decía la colega que esta mañana actuaba, si hay que cambiarlo al año siguiente, pues lo cambiamos al año siguiente, porque eso haremos. Implicar a los actores relevantes, dotar de recursos suficientes, seleccionar ámbitos prioritarios. De esta manera hemos conseguido plantear 15 puntos de una estrategia anticorrupción. Cada uno de estos tiene un documento adjunto, bueno, en fin, un desarrollo adjunto en el que se establecen aquellas recomendaciones que nosotros hacemos. Exclusivamente a título de ejemplo, porque si hablamos, por ejemplo, de los organismos de control, como les he dicho, pues sería reforzar los órganos de control interno y externo con recursos y medios adecuados a sus funciones, profesionalizar y despolitizar los órganos de control, adoptar e implementar medidas específicas para reforzar la independencia de los interventores, secretarios municipales, etcétera. Si hablamos, por ejemplo, de la contratación pública, pues sería diseñar e implantar un nuevo modelo de carrera profesional en la función de proveimiento, porque eso es importante para poder hacerlas. Hay que saber, o como decía una de nuestras colegas hace unos días en una de las reuniones que estábamos, estaba el consejero y yo, decía, bueno, para buscar setas hay que conocerlas. Por tanto, debe haber un profesional el que esté allí delante. Garantizar la capacidad y la independencia de la dirección profesional y ampliar obligaciones. Todos de estos 15 así. Esto es donde ha llegado la Oficina Antifraude de Cataluña en estos momentos, y desde luego los planes que tenemos de futuro pasan, y lamento porque aquí me podría desarrollar, en tres retos: gestión de declaración de intereses y resolución de conflictos de interés, supervisión en el ámbito de la contratación pública y constituirse en autoridad de protección de los alertadores. Son nuestros proyectos inmediatos, algunos iniciados, y estos que pretendemos que sean finales. Muchas gracias. Thank you.